A diferencia de Hobbes, quien entiende el estado de naturaleza previo al advenimiento del Estado tras el contrato social que engendra la civilización como una violenta guerra de todos contra todos. Para el padre del liberalismo, John Locke, el estado de naturaleza, citando al autor, es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación. Un estado en el que los seres humanos viven juntos, guiados por la razón, a pesar de que no se encuentran subordinados a un poder unitario que los controle. Locke considera la libertad como el eje central definitorio de la esencia misma del ser humano, siendo esta el poder de actuar, o bien no hacerlo, de acuerdo con la propia voluntad, que entendemos como deseos. Una voluntad que tiene todo sujeto dentro de las limitaciones de las leyes morales. Esta capacidad deliberativa define al ser humano de acuerdo con el liberalismo. La guerra, sin embargo, es una tentativa de aniquilación en la que se declara al otro como enemigo de manera indudable. Y en este sentido, conforme a lo que el filósofo inglés considera la ley natural, la autoconservación, se tiene el derecho de asesinar a alguien que amenaza con atentar en contra de uno mismo. Citando a Locke, es razonable y justo que yo tenga el derecho de destruir a quien amenaza con destruirme a mí. En virtud de la ley fundamental de naturaleza, un hombre debe conservarse a sí mismo hasta donde le resulte posible. Y si todos no pueden ser preservados, la salvación del inocente ha de tener preferencia. Le hace la guerra o a aquel en quien ha descubierto una enemistad contra él, por las mismas razones que puede matar a un lobo o a un león. Porque los hombres así no se guían por las normas de la ley común de la razón, y no tienen más regla que la de la fuerza y la violencia. Y, por consiguiente, pueden ser tratados como si fuesen bestias de presa, esas criaturas peligrosas y dañinas que destruyen a todo aquel que cae en su poder. Como vemos, de este modo, el pensador de Heidegger desarrolla el derecho de la autodefensa, que establece la posibilidad de atentar en contra de la vida del otro en tanto éste atenta, o incluso amenaza con hacerlo, en contra de la propia vida. ¿Por qué un ser humano debe poner su autoconservación por encima de todas las cosas? La consigna ni siquiera es que pueda hacerlo en caso de que así lo desee, sino que es su deber conforme a la llamada ley fundamental de la naturaleza. ¿Cuál es la amplitud de este hasta donde le sea posible? De llevarse esto hasta sus límites, podría darse el caso de que un ser humano se encuentre en un lugar en el que le sea imposible acceder a bienes elementales para su autoconservación, como la comida, por ejemplo en los Andes, y cualquier parecido con un caso de la vida real que se ha vuelto popular por una película no es mera coincidencia, estando solo en compañía de un niño. Si no tiene otra opción para su supervivencia, ¿este ha de dejar morir al niño y devorar su carne? ¿Debería incluso asesinar él mismo al niño para proveerse los nutrientes que requiere para su conservación? Locke considera que los hombres que amenazan en contra de la propia vida, al faltar a las normas morales, al principio de no agresión, son como bestias, de modo que se les puede asesinar, no solo en aras de conservar la propia vida, sino también en caso de que su libertad se vea amenazada. Si un agresor potencial amenazara con apropiarse de mí como esclavo, anulando mi autodeterminación, podría asesinarlo. Pero también ocurre esto con la propiedad. Vida, libertad y propiedad son, para John Locke, los derechos naturales del ser humano. Hoy diríamos derechos humanos universales, inalienables, los únicos que el Estado puede y debe salvaguardar. Bajo este punto de vista, un hombre tiene derecho de asesinar a otro que amenaza con arrebatarle su propiedad, incluso si no implica con ello una amenaza para su vida o, de manera directa, su libertad, más allá de la libertad concerniente a mantener la propiedad de sus bienes, por supuesto. De manera que el valor de la propiedad de los seres humanos ya se sitúa por encima de los seres humanos mismos en el pensamiento loqueano. De otro modo, sería inadmisible sostener el derecho de un ser humano a asesinar a otro con tal de conservar su propiedad. Un asunto problemático concerniente a la argumentación del autor que suscita nuestra atención es que, ya que lo que otorga a un ser humano la categoría de una bestia, como un lobo o un león, que puede ser asesinada con tal de preservar la vida, la libertad o incluso la propiedad, es precisamente el hecho de que, en contra de las normas morales, atenta contra la vida, la libertad o la propiedad de su semejante. De manera que, si al momento de defender alguno de sus derechos naturales, un ser humano acaba con la vida de otro, atentando entonces contra su derecho natural a la vida, ¿no lo convertiría, en tanto asesino, en una bestia que, en tanto tal, puede ser asesinada? Locke respondería que no sucedería esto si el asesino ha obrado en legítima defensa, al ver uno de sus derechos naturales amenazados por la presencia del otro. El agredido tiene el derecho y el deber de volverse un agresor al ser agredido. Esto implica que el derecho natural a la vida es un bien que cada hombre debe conservar, pues es susceptible de perderlo si agrede a otro, amenazando alguno de los tres derechos naturales. Así como en el sistema penal de nuestra sociedad, uno puede perder su derecho a la libertad al momento de atentar en contra de la ley, afectando a otro. Para Locke, uno puede perder su derecho a la vida y con ello a la libertad, pues nadie quiere ser asesinado, porque por naturaleza todos buscan su autoconservación, y la propiedad, porque difícilmente un muerto puede ser propietario de algo, si atenta en contra de la vida del otro su libertad. La cuestión que me parece verdaderamente problemática es el derecho de asesinar a otro en defensa de la propiedad. Porque bajo esta perspectiva, la propiedad de un propietario vale más que la vida de un otro si éste la amenaza.